El Power Ranking de 100 yardas.
Muy buenas noches, noche de miércoles, es noche de Power Ranking, pero hoy tenemos un programa muy especial que me apetece muchísimo y que estoy muy bien rodeado, ni más ni menos que de el mejor running back de los años 90, y empiezo por el de casa, Chris Jones, muy buenas noches.
¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por el halago, pero bueno, vamos a la
actualidad. La verdad, es la verdad, y me estoy súper encantado de presentar al running back de los Barcelona Dragons, Tony Montón. Tony, bienvenido a 100 yardas.
Hola, muchas gracias. Y enhorabuena también a vosotros por el programazo que tenéis, que como ya sabéis lo sigo desde la pandemia y me flipa.
Yo voy a reconocer que me hizo muchísima ilusión, Tony y yo llevamos un tiempo hablando por redes, cuando él me dijo que era Yarder, que nos seguía desde la pandemia, que le habíamos hecho mucha compañía y demás. Ojo, me hizo muchísima ilusión y desde entonces yo tenía pendiente traerle aquí a que nos contara su historia, que nos hablara de los Dragons. Y además, cómo no, voy a juntar a dos running backs, además, muy distintos, porque Luis es un tío de 1,86 m más o menos, ¿no, Luis?
85,
sí, fuerte, potente, era de asfaltar a los linebackers. Sí. Y Tony tiene unos 70, 75 kilos, ¿verdad? Muy diferentes, pero los dos muy buenos. Y vamos a intentar poner un poco, pues eso, de cómo era antes, cómo es ahora. Y lo primero, Tony, segunda temporada para ti en los Barcelona Dragons. Este año os habéis metido en la Final Four. Por ahí empiezo. Grandísima temporada del equipo, ¿verdad?
Sí, la verdad que la temporada pasada, ya la segunda parte de la temporada, ya la cerramos bien con un no break, pero al final lo que se ha demostrado es que todos los jugadores nos hemos preparado a conciencia para esta temporada y se ha visto que los nacionales también aportamos y al final producimos en el campo.
Habéis pegado un salto.
Sí, exacto. Y al final, pues eso, hemos arrasado en nuestra conferencia y al final los playoffs se decide todo a un partido y creo que todavía no estábamos preparados a ese tipo de experiencias.
Bueno, pero paso a paso, ¿no? Lo primero es llegar. Una cosa que me pregunto mucho, además, es que no tengo ni idea. Tony, tú cómo, o sea, cuéntame, ¿cómo empiezas a jugar a fútbol americano y cuál es tu camino hasta llegar a los Dragons? Porque evidentemente tú eres de Valencia, tú has jugado en la Liga Española y para jugar en la Liga Europea, cuéntame, ¿cómo empiezas y cuál es el camino para llegar hasta ahí?
Bueno, pues como la mayoría de todos los niños españoles, empezamos en el fútbol hasta que nos damos cuenta que por A o por B no es nuestro deporte. Y yo estaba en el equipo de fútbol de mi pueblo, que soy de un pueblo de Sueca, cerca de Valencia. Y al final hay un programa de fútbol americano del equipo Sueca Risers, que estaban jugando por aquella época en primera división o en segunda división.
Y tenían aquí un grupo están apuntando, los Yarders. Te lo sí. Saben, el James White de la ELF, temporada Tony, EFL, visca sueca, o sea que los Yarders lo saben.
Y nada, y hacen un programa escolar a la que van todo el equipo a hacer unas jornadas de iniciación para las etapas de secundaria. Yo en aquella época estoy en segundo o en tercero de la ESO, no sé si serán 14 años.
14 creo. Años aproximadamente.
Y vienen por la mañana al cole, vamos, alucino con los cascos, con las corazas, balones, y total, nos hicieron un par de drills de recibir el balón, correr, placar a un saco, no mucho más. Pero esa misma tarde ya estaba en el estadio preguntando información y entrenando. Y al final fue un deporte que te gusta o no te gusta a la primera vista, y me encantó, y no sé, empecé a practicarlo, mis colegas también empezaron a entrenar, y nada, formamos una gran familia que a día de hoy muchos de ese grupo de jugadores son parte de mi grupo de amigos. Y al final empecé ahí en las categorías juveniles. Luego sí que es verdad que cuando me hago más mayor y ya paso al senior con 18, 19 años, el equipo, unos se van fuera a estudiar, otros dejan de por temas de trabajo, por lo que sea. Claro. Y como tengo Valencia cerca, pues sí que decido dar ese paso y disputo la Serie A, que es la primera división, tanto en Valencia Giants como en Valencia Firewatch.
¿Cuántos años juegas en Valencia antes de llegar a los Dragons?
En Valencia, dos años en cada equipo.
Vale, o sea, cuatro.
Vale. Y anterior a Dragons juego dos temporadas y media por lo del COVID. porque se canceló, fichado por Murcia Cobras. Que iba a entrenar y, vamos, está 2 horas al final. No me dediqué 100%, pero sí que en mi pueblo sí que entrenaba y luego iba cuando podía, ya está. Y al final, pues, nos surge la llamada del general manager, que comienza el combine, y es cuando nos apuntamos y hacemos las pruebas y ya está.
¡Qué bueno! ¿Cuántos españoles sois ahora mismo en los Dragons?
Claro, mira, para llegar a los Dragons se hace un combine, que el primer año, te digo, que es el año pasado, se hace un combine por febrero, creo que fue, en el cual nos inscribimos 200 jugadores nacionales, de los que en teoría se jugaba y ya tenías ficha federativa, aunque tú, Iker, podías presentarte como...
Sí, claro.
Sí, había gente, a ver, ¿estás loco? O porque para apuntarte a esto, claro. Pero sí que había gente que a lo mejor de kicker probaba suerte, pero no era lo normal. El gran núcleo sí que eran jugadores que ya
experimentados y con ficha.
Claro.
Entonces, yo me apunto, pero claro, tú lees Liga Europea, me ves a mí con 1,70 que estás diciendo, es que al final yo me apunto porque, pues, joder, había visto los Dragons de vídeos, había visto las ligas europeas grandes como la de Alemania, Austria, y yo decía, joder, a ver, voy a intentarlo y si entro, pues que no me lo quiten. Y al final, pues, vamos unos 200 jugadores, 200, 300 jugadores, hacemos las combines, que son las pruebas de las 40 yardas, el bench press de 100 kilos, el three-cone drill, el shuttle, y luego si te dedicabas a running back, hacías las pruebas de campo de running back, de receptores, claro, las específicas. En mi grupo, eran 4 grupos, se hicieron un combine primero en Barcelona y luego en Madrid. En mi grupo éramos 6 running backs y en total creo que me comentaron que se habían apuntado como unos 25 o así de running backs. Y luego pasas el primer corte de esos 200, 300 y te llaman para el training camp. Que el training camp es, pues, como en Estados Unidos, al final. Pero claro, reducido. Sí, claro, es todo de la misma. Es un training camp reducido en el que es un fin de semana con 5 dobles sesiones de viernes a domingo y el último día, el domingo, un scrimmage. Ataque contra defensa. Obviamente,
cada día te estás jugando el puesto.
Sí, exacto, eso es lo que iba a decir. Entonces, claro, vas allí y nosotros éramos 7 running backs que nos habían seleccionado para el training camp y solo seleccionaban para el roster 4. ¿Qué pasa? Que yo me presento allí y ya se sabía que habían 3 fichados por las marcas del combine o por...
O sea, había un hueco.
Claro, había un hueco. Yo estaba que... Vamos, yo quería entrar, pero... Claro, estás ahí compitiendo contra todos. Entonces, yo fui, bueno, inteligente no, yo al final pensé, yo vi a mis compañeros y analicé. Mis compañeros eran más grandes que yo, entonces, en bloqueos y carreras, obviamente sí, puedo competir, pero ellos me van a ganar el sitio simplemente por carreras interiores. Si nos analizan a 1 yarda, no, me van a ganar. Entonces, claro, yo pensé que mi único sitio para entrar en el equipo era en el tema de pases. Y intenté que desde el warm-up, desde el walkthrough, todo lo que me pasaran, cacharlo,
recibirlo,
recibir el balón, guardarlo, y es donde al final conseguí un sitio. Y sí, luego, claro, si eres running back al final te van a dar carreras. Pero yo analicé y dije, vale, si los running backs tenemos 3 funciones, me quedo con una, siendo de los en el top, y las otras intento ser... sitio medio y a ver, suerte. Y al final...
Pues, se nota que escuchaba 100 yardas y escuchó, dijo, y pensó, la nueva NFL, ese nuevo perfil del running back...
que también tiene que tener buenas manos.
Tiene que tener buenas manos. Muy bien. Pensaste bien.
Qué Luis, bien. Qué bueno, Tony. Que estaba pensando, Tony empezó, pues eso, con 14 años y ha hecho todo el proceso. Luis, tú empezaste mucho más tarde a jugar al fútbol americano, ¿no?
Yo muchísimo más tarde. Yo empecé con 20, claro... Yo empecé en la primera liga, en los 80 y en el 87, 88, 87, 88, con 20 y tantos años, claro, aquí...
Es que jugaste hasta los 30 y muchos.
Claro, exacto, hasta los 30, claro, aquí ya no había, éramos ya mayores los que nos gustaba. A mí, en mi caso, fue porque un amigo mío, pues, se fue a Estados Unidos a estudiar lo que en aquella época era el COU, y me enviaba ese puesto de kicker en la universidad. Los típicos españoles cuando iban fuera, pues el puesto era kicker, porque sabían jugar con la pelota.
Usar los pies, claro.
Y me enviaba las cosas de la universidad y me empecé a interesar. Y cuando ya llegó la primera liga aquí en el 80 y eso, en el 87, me apunté. Yo dije, oye, vengo a probar a ver si me cogen en el equipo. ¿Cómo que si te cogemos? Venga, pasa. Y me vistieron y ya empecé. Porque
toma el balón y a correr.
No había gente. O sea, ahí entraba todo el mundo.
Tony, lo que Luis no te cuenta es que él, después de haber sido el mejor jugador español que había en aquella época, cuando se forman los primeros Dragons, aquellos míticos de los 90, Luis iba a ser el running back y se lesiona y se queda sin entrar. Es una pena. Pero bueno, ahí estás tú para...
Lo mismo, mira, fue eso. Tuvimos unas pruebas en el Estadio Olímpico. También éramos unos 300, 400 jugadores de toda España, ¿vale? Y fuimos al Estadio Olímpico, hicimos todo y nada, a cabo de 3 días de haber hecho las pruebas, me llamaron. Jack
Tú lo Binell. Tenías.
Me acuerdo, era Jack Binell, el entrenador.
Sí,
aquella época.
Sí, que me llamaron una experiencia.
Joder. Pues me lesioné, me partí la clavícula en el último partido de la Liga Nacional. Me partí la clavícula y cuando me presento ahí con el brazo en cabestrillo, me dijeron el segundo, fue Guillermo. Joder, Guillermo Gómez Sancha, que fue el que se fue en mi lugar. Sí, pero bueno.
Tony, nos has contado todo el proceso hasta llegar a los Dragons. Este año has tenido un gran año. Te ha ido realmente bien, ¿verdad?
Sí, la verdad que en comparación al año anterior sí que se ha visto esto que... Te hablo de los nacionales, pero que sí, que todos hemos dado un salto de calidad y pues al final nos hemos preparado a conciencia para esta Liga Europea y tener el año de experiencia al final te hace, no sé, jugar de otra manera diferente. Yo al final sabía que tengo un rol en el equipo que a lo mejor me van a dar 5 o 6 veces el balón, de las cuales van a ser 2 muy favorables para mí. Entonces es cuando tenga el balón, si la jugada no sale, no pasa nada, play by play. Y si me dan el tiempo y el espacio, pues divertirme y hacer mi juego. Y pues es lo que intento al final. Muchas veces tengo el balón y ni sé dónde voy a terminar. Lo que pasa es que intento hacer cosas.
No, está muy bien. Para que la gente pregunta. Dale, Luis, dale.
La experiencia de los Dragons, imagino que evidentemente lo que acabas de explicar, ¿no? Es para coger experiencia, aprender, todo lo que quieras. ¿Tienes pensado dar algún salto a alguna liga europea mayor, de mayor nivel, o no?
¿Europea esta es la máxima que hay?
Está, sí, claro, me refiero. Que... No sé hasta cuándo puede durar, pero en liga, en regular season, si Dragons seguirán, no seguirán, si piensas a lo mejor formar parte de
algún... Que al final, Luis, ahora mismo la liga más top es la ILF. Y también sí que es verdad que anteriormente a esto sí que estaba la GFL, que es la German Football League o la de Austria. Y sí que hace 3 años, antes de Dragons, sí que veía los partidos y decía, mamá mía, estos tíos juegan a otro nivel. Ahora que ya estamos jugando de tú a tú, pues sí, obviamente me gustaría jugar y tener una experiencia europea, pero a día de hoy, y mientras la liga siga, que parece que todo va encaminado a que siga por muchos años, la ILF es que no hay nada de comparación.
Claro, pero bien, jugadores americanos... Y estáis los mejores europeos, entonces claro, es la mejor manera.
Al final, el proceso de selección de los equipos, todos partimos desde la misma regla. Son, cada franquicia puede seleccionar a 4 americanos, bueno, americanos entendiendo como mexicanos, canadienses, de categoría import. USA, claro. Y puedes tener 2 en el campo al mismo tiempo. Naturalmente son 2 de ataque y 2 de defensa. Luego tenemos 6 europeos y el resto, hasta completar el roster, 35 nacionales. Por tanto, se adapta un poco todo el nivel de toda la liga, porque al final sí que es cierto que Alemania y Austria, por ejemplo, tienen más nivel en cuanto a nacionales, pero claro, si divides el nivel en 2 equipos, 7, al final todo se compensa.
Claro.
Entonces, bueno, me gusta. Esto no es como mi época. En mi época solo había uno nacional, todo el resto eran
claro, porque ahora mismo lo que no le interesa al comisionado es que, por ejemplo, equipos como Rheinfire o como Hamburgo tengan mucha pasta, vengan aquí 8 americanos y esto se convierta
en... Arrasen, no haya competitividad, claro.
Exacto.
Lo que iba a decir antes de que te preguntara, Luis, Tony estaba hablando de que le gusta divertirse cuando tiene tiempo. Yo os invito a pasar por la cuenta de Instagram de Tony. En la NFL hay una tradición que es llegar a los partidos muy bien vestido. Hay jugadores, pienso por ejemplo en Russell Westbrook en la NBA, que son un poquito más, vamos a decir, que innovan un poquito más. Pues bueno, Tony tiene un estilo, vamos a decir, muy particular de llegar a los partidos. Y Tony, ¿esto de dónde sale? Imagino, claro, inspirado de lo que pasa en Estados Unidos, es llegar ya guapo, preparado y listo para jugar, ¿no?
Sí, exacto. Es que, a ver, el año pasado era una liga en proceso de todos. Íbamos formando cosas sobre la marcha. Fuimos el primer equipo que hicimos lo de Players Arrivals, como la NFL o la NBA. Y poco a poco cada uno iba con su estilo. Al final, a mí lo que me gusta es, pues eso, llamar la atención, pasármelo bien, divertirme.
Claro.
Y pues nada, intento sacar mi mejor versión, aunque a mis colegas y a mis compañeros les parezca que eso es... Pero a mí me da igual. Yo entro ya, desde que salgo de la habitación, ya estoy en modo partido. Y hay gente que puede pensar que no me puedo concentrar y que simplemente me dedico a pensar en el outfit, pero no, al revés. Yo voy, sé que ese día es el game day, que vamos a hacer espectáculo desde la entrada hasta el final del partido, y así lo hacemos, tanto yo como el resto de jugadores. Tenemos un pique sano entre nosotros, cada uno con su estilo. Hay algunos más modernos, algunos más clásicos. Yo que no sé qué estilo tengo, pero...
No, pero eso es personalidad, y es lo que tú dices, es salir de la habitación ya estando dentro del partido. Luis, cuando vosotros jugabais esto, ni se concebía, ¿no?
Vamos, para nada, que va, eran otras épocas, que la verdad ha pegado un salto. Sinceramente, lo tengo que reconocer, Tony, ahora tenéis un conocimiento del deporte mucho más amplio, tanto técnica como tácticamente. Estáis a años luz de cuando jugábamos nosotros. En mi época era un aspecto más físico, era mucho más físico. Y ahora cuando ves partidos, cuando os veo jugar, que he ido alguna vez ahí a veros en directo, y si no por la televisión, pues ves una diferencia, pero abismal, ¿eh? De mi época, verdaderamente, o sea que...
Sí, claro, al final, lo que te iba a decir, que al final, si yo hubiera descubierto el deporte en tu época... Me hubiera pasado todo el entrenamiento o chutando balones o siendo el waterboy, porque me hubieran visto con el casco, la coraza, unos 70 kilos, el entrenador automáticamente. Chaval, vete.
No te creas, ¿eh? Yo tenía un backfield, no te creas, porque mi backfield, que aún recuerdo a mi compañero, era de 1,75 m, pequeñito, pero muy rápido. O sea, teníamos ese equilibrio en el backfield conmigo, rompiendo, y nos alternábamos bastante, porque antiguamente los QBs pues tenían mucha limitación en el tema de pase y claro, se oscilaba.
Se corría mucho.
Sí, era prácticamente el 80% de las jugadas eran carrera y alternábamos. Claro. Y mi compañero tendría tu estatura, incluso físicamente era más pequeño físicamente, o sea que no, hubiera jugado fuerte, seguro.
Es pequeño, pero es muy fuerte.
Se te ve fuerte, sí.
Por este camino, Tony, cuéntanos otra cosa que me interesa muchísimo de pura envidia. ¿Cómo es tu rutina una semana en temporada? De entrenamientos de pesas, entrenamientos en pista, todo hasta llegar al partido.
Vale, pues nosotros dividimos la semana dependiendo si son semanas de 7 días o de 6, porque claro, al viajar...
Sábado, el domingo, claro. Ah, sí, bueno, claro, que viajáis fuera, claro.
Sí, bueno, aparte de lo de viajar, y si jugamos fuera, se suele jugar el domingo. También nosotros no somos los Patriots, que no tenemos nuestro...
¡Avión particular!
Entonces, pues nosotros arrancamos la semana y ponemos que jugamos el sábado y vamos a jugar otra vez el sábado, para no complicarlo tanto. El domingo tenemos día de descanso. Si jugamos en casa y si jugamos fuera, viajaríamos el domingo. El lunes tenemos sesión de tratamiento en los fisios y rehabilitación en la piscina. Dependiendo de si el entrenador quiere o no, hacemos un pequeño meeting para preparar la semana o ver el partido anterior. Pero el lunes, el domingo... ¿Cómo?
Un poco de taping. Bueno,
sí, exacto.
De tape, sí, sí, sí.
Pero básicamente el domingo y el domingo es de descanso y el lunes es de rehabilitación.
Recuperación, sí.
Sí, exacto. Vas al gimnasio y haces movilidad. Algún loco sí que mete algo de gimnasio, porque es imposible decirles que no, pero sin pasarse. Es porque físicamente no puedes.
Porque, Tony, imagino que después del partido estás destrozado, masacrado.
Sí, sí, es que también los partidos, claro, son 4 horas y tienes que estar activo. A lo mejor estás 2 minutos activo, 10 minutos sin parar, y eso físicamente vas...
Claro, vas bajando.
Vas bajando. Pero bueno, se termina el partido y es como, uff, ya está terminado todo. Y sí,
los golpes salen luego, que muchas veces esos golpes que vemos que le han dado y se levanta, vale, juega, pero ese golpe sale luego, ¿eh?
Sí, yo los domingos tengo una frase que es ibuprofenos y buenos días, porque estás...
Sí, bueno, de verdad,
estás muerto. Sí, sí. Pues nada, como iba, el lunes es eso de rehabilitación y luego el martes ya sería el entrenamiento duro de la semana en el que tenemos casco y coraza. Aquí en Barcelona de Ramos lo hacemos así, casco y coraza, en el que, claro, al principio de la temporada, que los puestos y las posiciones no estaban muy determinadas, sí que íbamos a machete, pero cuando empieza ya a entrar un poco en temporada ya...
Hay que gestionarse.
Sí, exacto, y ya somos compañeros, ya pues te dan una palmadita, a lo mejor sí que te dan algún golpe, es obvio. En las trincheras suele pasar, la D-line pues... Si te ve, te van a golpear, pero bueno.
¿Tenéis esos piques entre la defensa y ataque? Porque nosotros en los entrenamientos era casi a veces peor que los partidos.
Sí, ¿eh?
Nos íbamos a comer hamburguesa juntos, pero los entrenamientos, yo recuerdo, con la defensa, eran unos piques importantes.
Y nosotros al final esos piques son en el training camp, en la pretemporada, porque es cuando te estás jugando el sitio. Luego en la temporada los entrenadores lo van cortando porque es que si no... Llegaríamos destrozados al...
Claro, se trata de llegar al fin de semana a tope.
Claro. Y luego tenemos el miércoles, que sería más de sesión de velocidad o sin coraza, solo con el casco. Y ahí es donde ya practicamos más, pero es más físico, más... Pues a practicar tus jugadas. Como no te van a golpear, pues el entrenador te exige que sea hasta el final del campo, que, vamos, sin parar, más de condicionamiento. Luego el jueves tendríamos una práctica corta en la que son situacionales, que dividimos el entrenamiento en 3 drives de a lo mejor 7 jugadas, en el que según el día, porque eso lo llevan los entrenadores, a lo mejor los primeros 7, el primer drive es de carreras y estamos todo practicando el power run, luego 7 que son de tercero y largo y luego end zone. No sé, eso cada entrenador de ataque y defensa se lo prepara y se gestiona como... Pero es más de preparación en cuanto al partido.
Táctica.
Y luego, exacto, de táctica. Y luego el viernes, si jugamos en casa, que tenemos el viernes que no viajamos, hacemos un walkthrough y para terminar de preparar el partido.
Sí, para que la gente lo entienda, walkthrough es hacer las jugadas que te toca, pero andando, viendo lo que tienes que hacer, ¿no?
Sí, y a esto se le suma que todos los días tenemos gimnasio, bueno, menos el lunes, tenemos gimnasio o sesión de velocidad de 8 a 10 de la mañana.
¿Todos los días 2 horas?
Sí, de martes a viernes, más o menos.
Sí.
Son 3 sesiones de gimnasio y una de sprints, de campo, de técnica de carrera.
De carrera.
Al final somos atletas y el balón lo tocamos 1 o 2 minutos por partido, así que tenemos que...
Hay que correr.
Claro, ¿Se estilan las escaleras todavía en tu época? En la mía, sí, las escaleras eran algo... Teníamos unas escaleras al lado en el Estadio Olímpico.
No. Luis las subía para arriba. No, Tony hace la escalera de suelo, claro.
Ah, no. Nosotros teníamos unas escaleras.
Sí, pero eso más en pretemporada. Ahora sí que estamos haciendo escaleras, subidas a cuestas para coger potencia y fuerza.
Claro, potencia
de
tierra.
Y luego, después de la sesión del gym, tenemos tiempo para descansar. Y luego tenemos los días que entrenamos en el estadio, que suelen ser martes hasta el viernes, más o menos. Tenemos desde las 2 hasta las 4 y media sesiones de meeting, en las que dividimos y tenemos 45 minutos de special teams, en los que vamos por grupos. Por ejemplo, el field goal, entran los gorditos y Giorgio, el kicker. Luego, no sé, pues el punt, el tal, y vamos entrando poco a poco. Y luego ya la última hora, hora y media, nos dividimos ataque y defensa, y ya dependiendo del coordinador, pues ya... utilizamos las sesiones para individuales, para sesiones con solo de running backs, solo de running backs y online para preparar las carreras, running backs y receptores, no sé, vamos al final vamos adaptándonos a lo que vamos haciendo mal o lo que vamos haciendo bien para ir corrigiendo o mejorando.
Tú llegas a las instalaciones a las 7:30 de la mañana y te vas de allí.
Sí, bueno, nosotros vamos al gimnasio, a las 10 terminamos y volvemos a la residencia, que allí tenemos piscina, jardín para poder relajarnos, prepararnos las comidas y ya luego...
¿Estáis viviendo todos en una residencia?
Sí.
Hostia, qué bueno.
Estamos en una residencia, pero la verdad es que está espectacular. Son apartamentos de 2 o 3 personas.
Que os he visto en una foto.
Sí, tenemos una piscina que nos sirve para rehabilitación y también para descansar. Y
para evadir. Una barbacoa y para lo que sea, ¿no? Sí.
Cuéntame cositas de ahí dentro. ¿Qué detalles tienes tú con tu OL? Ya sabes, si nos escuchas un poco, mi predilección.
Y Tony es de los tuyos, Luis. Tony es de los tuyos.
¿Qué haces? Sácalo lo de la OL, porque a veces, ¿sabes?
No. A ver, yo tengo una relación muy especial con la O-Line, porque a diferencia del otro running back, por ejemplo, Adrián Jiménez Villa, él pesa 100 kilos y solo por potencia, solo por sangre fría y por su querer hacer, vamos, se estampa, atropella y saca yardas desde donde no hay. Yo al final sí que necesito ese feeling, ese... pues un poco de peloteo para que
te ayuden bloqueando.
que mueran por ti.
Y sí, tenemos una relación muy buena porque al principio en el training camp, cada día nos hacían un reporte de a ver quién era el MVP de la jornada para como modo motivación y que fuéramos alcanzando el nivel que deseaban los entrenadores. Y el día que yo conseguí ser el MVP de la jornada fue gracias a que los líneas bloquearon muy bien y corrí para no sé cuántas yardas en un par de jugadas. Y al nombrarme jugador de la jornada, al día siguiente pillé una bolsa de chuches, de curasanes, de todo lo que les encanta a los gorditos. Y vamos, intento ganarme la confianza. También me llevo muy bien con la mayoría de los del equipo, por no decir todos, y con la O-Line en especial. Y sí que con nuestra O-Line sí que tenía una espinita porque, claro, yo al final soy más un tipo de running back, más tirando a receptor que a running back. Y todos los touchdowns que había conseguido eran de pase. Y sí que les había dicho que por favor este año era el año de una carrera, que por favor que teníamos que lucharlo entre todos. Y al final se dio contra el partido de Stuttgart. Y la verdad que estaba tan emocionado que habíamos preparado una celebración que es la mítica, bueno, cuando me saco el casco y le reparto golosinas a todos.
¡Qué bueno!
Toda la online. Y bueno, es un recuerdo que guardamos entre todos y que es muy especial, la verdad.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tony, ¿te sientes identificado o te fijas en algún running back de la NFL? Porque yo pienso en ti, pienso en Naheem Hines de los Colts, en James White, que ya se ha retirado, pero de los Patriots, esos running backs, vamos a decir, más pequeñitos, más eléctricos, y esto de checkdowns, de screens y demás, y de ganar recibiendo yardas después de tener el balón en las manos por un pase. ¿Quién te gusta más en la NFL?
Sí, pues a ver, quitando los tops, porque nunca voy a ser un Christian McCaffrey, un Aaron Jones en su época top, pero sí que me fijo ahora mucho en Tony Pollard, porque sí que tiene ese... Sí que lo meten en muchos paquetes de doble running back con Ezekiel Elliott y lo abren al slot, le dan muchas screens, muchas jet sweeps, que al final es lo que me gusta y lo que no se me ha utilizado, pero creo que es donde puedo sacar mayor rendimiento. Y también otro running back que me gusta muchísimo desde el año pasado del draft es Michael Carter de los Jets.
Oh, de los Jets.
Mide lo mismo que yo, me saca 2 espaldas, pero no sé. Yo me identifico con ese tipo de jugador, como decías, más, no sé, más híbrido, que se llama.
Sí. Tony, ¿vosotros jugáis Pony Formation? ¿Estáis los dos juntos en el campo con...?
No, porque es que hay un problema que si nosotros cerramos la caja, los linebackers cierran más y claro, se nos es más complicado.
Nos conviene cajas línea pesadas.
Exacto, vale, entonces. Vale. Bueno, pero bueno, se está ajustando y a ver si el año que viene ya conseguimos dar ese salto de calidad, que es lo único que nos queda.
Luis, ¿te queda algo? Porque yo tenía pensada media hora, nos estamos pasando un poquito de media hora de preguntarle cosas a Tony. Es que es una gozada, yo todavía tengo un par de preguntas más. Pero también nos toca hablar un poquito de NFL, que lo vamos a hacer con Tony. Además, en el guión que tengo quiero preguntarle cosas de a ver cómo lo ve él o cómo, ahora vamos con eso. Pero yo tengo alguna más, Tony. Hablábamos fuera de cámara. Claro, tú tienes, vamos a decir, una preparación física en gimnasio durante temporada, donde quizá no puedes meter una carga muy excesiva porque tienes que llegar al fin de semana con chispa. Ahora, fuera de temporada, imagino que metes pesas a morir.
Sí, exacto. Al final, el objetivo, independientemente de lo que peses, peses 150, peses 100 o en mi caso 70, el objetivo siempre es mejorar tu condición física, mejorar tu masa muscular y aumentar cuanto más kilos. Ahora sí que tenemos una off-season muy larga en la que es de meter kilos, de subir peso, de ganar fuerza, potencia, y es donde nos estamos empleando ahora. Sí que a lo mejor llevamos 2 semanas desde el parón de la ILF. Estas semanas sí que son un poco más de ir al gimnasio y por sensaciones, porque al final venimos de una carga muy larga y muy extensa, que al final es imposible llegar el lunes después de la temporada y decir...
200 kilos de sentadilla, ¿eh?
Entonces, es poco a poco un proceso en el que nos hemos marcado octubre, noviembre, diciembre como más de fuerza y más de ganancia muscular. Y luego, a partir de enero, que ya empiezan el proceso de selección otra vez del combine y las pruebas internas que tenemos, pues ya más enfocado a durante la temporada más de campo, más ganar potencia, ganar velocidad y todo esto. Pero sí, ahora en un par de semanas ya a mover kilos como locos.
Por poner un ejemplo, cuando estás en cargas máximas, ¿cuánto puedes mover en sentadilla y en press de banca?
En cargas máximas tengo récord de banca en 130.
Pesas 70 kilos.
Claro, 70 kilos y estás en 130.
Qué locura.
Antes del combine me lesioné de la mano y no pude hacer la prueba de...
Ahí va, el del bench press.
Sí, pero una semana antes saqué 12 repeticiones con 100 kilos, que es... Parece que no sea nada, pero...
No.
El récord está con 25, que bueno, que al final... El récord de nuestro combine interno, digo. Y bueno, al final nos preparamos... Obviamente, si lo comparas a números de la NFL... van a decir, pero esto...
Hombre, sí, no, sí, claro, pero Tony, favor, nosotros hemos estado con los jugadores de la NFL cuando vamos a la Super Bowl, Luis, o sea, estamos hablando de dioses griegos, o sea, vale, de auténticas montañas.
No he visto físicamente tíos en el mundo del deporte y mira que me he movido mucho en él.
Luis es un tío muy fuerte. Pues no. Yo tengo la imagen en mi cabeza ahora mismo de verle al lado de Micah Parsons o de Darius Leonard, o de Mario Davis, y Luis parecer un enano.
Un enano, absolutamente. No, es espectacular. No, es incomparable aquello.
No se puede.
Pero volvamos a la realidad. 100 kilos, 12 repeticiones, bueno, es una salvajada.
¿Y sentadillas?
Sentadillas, a ver, es una excusa, pero no es una excusa. Saco 160. Lo que pasa es que estoy operado de la rodilla.
No debes meter más.
Intento no sacar carga máxima.
¿Qué has tenido en la rodilla, amigo?
Pues la lesión del running back, que o la tienes o la vas a tener, vale, que es ACL, yo tengo el cruzado y los dos meniscos, vale, que fue jugando.
Yo los dos meniscos.
No llegué
a cruzado, pero sí los dos meniscos.
Los dos meniscos.
El tiempo
y este año hemos tenido a Luis un poco renqueante este
sí,
año
exacto,
también.
Exacto. Me han metido ya... La rótula nueva,
bionica. Claro,
yo, de hecho, juego con una Donjoy, que es una la rodillera con protección, que en la NFL la suelen llevar los cubis como...
Sí.
Como todo. Brady, por ejemplo.
Brady, sí. Que se la cascó este fin de semana, por cierto.
Sí, es verdad.
Haciendo un slide.
se la cascó. Entiendo, y esto va por los dos. Si juegas a fútbol americano de running back... vas a recibir golpes, vas a tener lesiones, lo tienes que saber.
Pero disfrútalo, yo te lo digo, ahora llevo esta pierna biónica que hace 4 meses me han operado. Te aseguro que no cambio un momento de todo lo que hice. Si me dicen, oye, si no lo hubieras hecho en el pasado y ahora... No, quiero mi pierna biónica, pero haber hecho todo lo que hice.
Claro,
no,
con todos los recuerdos y toda la experiencia.
En absoluto.
Claro, al final lo que nos transmiten los entrenadores es que nunca sabes cuándo va a ser el último partido de fútbol americano. Entonces, cuando salgas, no te dejes nada y disfruta, porque es que es una experiencia que otros deportes puedes tener 50 años y te vas a jugar una pachanga al baloncesto, al fútbol. Y vale, puedes terminar agotado. Al fútbol americano ya no vas a volver a poder jugar.
Entonces, no es lo mismo, claro.
Hay que disfrutarlo, sacar todo lo que tengas y exprimir tu carrera al máximo y alargarla lo máximo posible.
Totalmente.
Tengo dos más, Tony, y ya nos metemos con la jornada NFL. Una, y por pura curiosidad, este año ha sido compañero de Michael Sam, jugador súper famoso.
Ex-NFL.
Bueno, no llegó a formar parte de un roster, pero sí fue drafteado. Estuvo entonces era en San Luis Rams, estuvo en toda la preseason. Le hizo mucho daño que en aquel entonces, en 2014, las mentes no estaban tan abiertas como ahora. Exacto. Y para quien no lo sepa, Michael Sam en el proceso pre-draft anunció su homosexualidad. Se montó la mundial entonces en Estados Unidos, no como ahora con ASIP, que se ha aceptado, entonces no se aceptó y acabó no entrando. Bueno, este año ha sido parte de los Barcelona Dragons. ¿Cómo es Michael Sam, Tony?
Es un espectáculo. Nosotros al principio vino como entrenador, como asistente del entrenador. Y al final, por motivos de roster, entró en el equipo. Pero es que es un tío que transmite energía, transmite fútbol. Y eso a un vestuario como nosotros pues nos hizo pues decir, hostia, que estamos jugando aquí con Michael Sam. Y personalmente, él nos habló y él estaba con procesos psicológicos porque, claro, al anunciar que era homosexual, que no sé, que lo habían echado de la NFL, pues tenía un bajón. Al final viene una cultura, la española, que somos tíos abiertos, que hacemos bromas. Le estábamos todo el día haciendo bromas sobre su sexualidad, sobre todo porque al final...
De una manera súper natural, que se sintiera implicado, qué maravilla.
Claro, sí, y el tío estaba en grande, se lo pasaba, pero es que disfrutaba. Y nada,
esto es el vestuario, esto es todo la homosexualidad. Yo era negro y no veas las que me caían.
Y cada uno lo suyo, claro que sí.
Exacto. No, pero él también hacía bromas sobre lo suyo, entonces, claro, nosotros también. Y pues nada, es que ha sido un tío, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita conocerlo, porque el tío es que, joder, pasas de estar en lo más alto, ser el defensive player
en la NCAA.
Exacto, en la NCAA. Llegas a una ronda del draft, es que al final jugar con un tío así, y encima que el tío vino de estar 7 años sin entrenar y era una montaña. Empezó a prepararse y el tío es que iba ganando músculo a cada zancada y le iban saliendo músculos. Y sí, es espectacular. Y ahora tiene un programa que está como entrenador en Pinto.
¿Es en Pinto, sí?
Le ha encantado la cultura española, la sociedad, y se quiere quedar en Europa y en España.
¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Y la última, te pregunto por la organización, Tony. ¿Cómo vives los Dragons desde dentro? Entiendo que con muchísima ilusión, ¿no? ¿Habéis hecho cosas, por ejemplo, estuvisteis en Burgos con los chicos que tienen un equipo allí con necesidades especiales y demás, si no me equivoco? Y está este punto de querer competir, de ser la referencia, pero noto también como de querer dar a la sociedad o querer hacer que el fútbol americano crezca en España, ¿no?
Claro, es que al final es eso. Nosotros, si solo nos dedicáramos a entrenar y a jugar... Al campo en España vendrían pues mi padre, mi tío y...
Y los locos que nos gustan.
Cuatro locos. Al final lo que queremos es darnos a conocer, implantar el fútbol americano en una sociedad que cada día es más abierta, que cada día acepta otros deportes, y demostrarles que somos personas de tú a tú en las que podemos pasear por el centro de Reus repartiendo flyers, que eso en la NFL ni lo pensarías. Aquí vamos de tú a tú, oye tal, pues sí, jugamos este sábado, vente al partido... O no sé, lo que decías tú también, fue un grupo de jugadores que creo que fue allí. Luego también tenemos en los de Cataluña, sí que tienen un programa para ir por los colegios y tal, para dar a conocer un poco el nombre de Barcelona Dragons y que no solo sea que se escuche de lejos y que no tengas ese trato de tú a tú en la persona.
Qué bueno. No voy a adelantar nada, solo lo voy a decir sin decirlo. Este mes de noviembre... Vamos a intentar hacer algo con los Dragons, con la NFL y para la sociedad española. Tony va a estar implicado. No voy a contar nada más. Solo digo eso. Atentos, porque va a ser una cosa chulísima y os va a encantar. Pero lo dejamos ahí porque ya llegará cuando toque anunciarlo. Bueno, ahora a trabajar. Ahora toca analizar un poquito la jornada que...
Grande, Tony.
Podríamos estar hablando contigo dos horas, pero bueno, vamos a hacer un poco equilibrio.
Gracias por toda esta experiencia y toda esta...
Este rato ha sido un
disfrute. Gracias a vosotros.
Una maravilla. Vale, ahora a los dos os voy a ir tirando. Exactamente. Y opináis y demás. Vamos a empezar por el jugador ofensivo de la jornada. Y yo traigo dos. Lo que pasa es que uno es de los vuestros y me vais a hacer trampas. Tengo a Lamar Jackson, 4 pases de touchdown, 218 yardas de carrera, 107 yardas de carrera y otro touchdown de carrera. Yo me voy a quedar con él, pero traigo también a Nick Chubb, que hace 115 yardas, no de carrera, 115 después del primer contacto de un defensa. Nick Chubb ha pasado esta temporada ya 2 veces, en 2 partidos distintos, de 100 yardas después del primer contacto, él 2 veces. Todo el resto de la NFL junta, en lo que llevamos de temporada, otras 3. Vosotros me diréis con quién os quedáis. Sí. Venga, Luis, a ver.
Vale, entra.
Bueno, pues, a ver, yo me decanto por Lamar Jackson porque sí que es verdad que siempre se le ha asociado como un QB más corredor y sí que se ve que esta temporada, o al menos es lo que da Vision al principio, que sí que se está centrando más en pasar y es que al final los números lo demuestran. Hace un partidazo y nada más que decir. Lo que pasa que Nick Chubb sí que es verdad que por mucho que le cierren la caja, por mucho que sea una carrera declarada, por su potencia al final es una bestia y te saca yardas de donde no hay. Y encima eso le sumas al compañero que tiene en el backfield y al final es que Cleveland, vamos.
Cuando lleguemos a mejor running back, que va a ser en un par de segmentos, vamos a hablar un momento de además es que Tony lo ha explicado perfecto, de cómo corre y a qué se enfrenta el juego de carrera de Cleveland, porque es una pasada. Y lo que decías de Lamar, Lamar ha trabajado muchísimo en convertirse en un pocket passer mucho más eficiente, no salir huyendo, sino mantenerse, ganar presencia. Lleva más de 3 o más touchdowns de pases en todos los partidos y además sigue corriendo bien. El año pasado los Ravens sufrían muchísimo contra el Blitz, este año está arrasando. De hecho, 3 de los 4 pases de touchdown contra los Patriots, que son un muy buen equipo lanzando Blitz, los hace cuando le mandan 5 más. Es una pasada. Luis, no sé si tú también te quedas con Lamar o a quién traes.
Pues yo, como soy un agitador, soy muy agitador.
Y tanto que sí.
Y con mucho gusto, Lamar Jackson, Nick Chubb, pero también soy agitador y en honor a Tony, que está aquí, voy a poner sobre la mesa a otro.
A ver.
Y ese es Henry. Y yo voy a quedarme, fíjate, voy a quedarme con Henry porque no solo por lo que significó él solo, el espartano solo, ante sin una OL, sin un backfield como Kareem Hunt, que tiene, que le ayuda. Lo que hizo Henry, ya lo sé, mi estimado bro, que siempre tiene razón, con esas yardas por promedio que hizo, que son 4.9, fíjate, me he ido a mirarlo.
Sí, Luis, pero es que además recibe. ¿Vale? Es que además crea recibiendo.
Y recibe, pues voy a poner...
Más de 100 yardas combinadas.
Exactamente.
Exacto. Y como digo, venga, tenemos aquí a un running. Va entre un running y un QB. Pues hay que meter a otro running aquí en la mesa y creo que también...
Luis, está muy bien tirada porque los Titans se enfrentan, son el equipo que más se enfrenta a cajas de 7 o más, normalmente 8.
Por él, claro.
Y conseguir una manera creativa que es, además, antes no era un running back receptor, están involucrando mucho más en esas screens, en esos checkdowns. Gracias a eso, él es la base de que todo Tannehill juega bien porque Henry juega bien. Exacto. Esto es así. Y, joder, Tony, tú quieres, vamos a decir, físicamente todo lo contrario. Imagino que ver a Derrick Henry, un tío de 120 kilos, correr así, tiene que ser una locura, ¿no?
Claro, es que encima para los running backs, cuando empezamos a los drills que empezamos en iniciación, es todo baja al centro de gravedad, encógete en el contacto. Este tío mide 2 metros y va andando.
Tiene un cuerpo de linebacker, es que...
Juega muy alto, pero es que el tío le golpean las piernas y van rebotando los defensivos. Y lo que decía Luis...
La capacidad de Steve Arm, pues también.
Es que es un bicho. Y lo que decía Luis, que al final el Henry siempre se le ha decantado, igual que decía de Lamar Jackson, que siempre ha sido más criticado por ser un QB corredor, al Henry siempre se le había criticado ese juego de pase y al final se está demostrando que todos los running backs te puedes decantar a una función, pero al final tienes en la NFL tienes que saber y mejorar en las tres, porque es que si no, las defensivas se adaptan y dicen, vale, pues está Henry, vamos a cerrar la caja, está el otro, es más declarado al pase, y al final es una NFL dinámica en la que un tío de 2 metros como Derrick Henry ya te genera producción de yardas en jugadas de pase.
Sí, sí, es una pasada. Bueno, tenéis que elegir ahora el mejor de defensa. Traigo a Trey Hendrickson, Devin Lloyd y Javon Howland. Tres jugadores completamente distintos. Hendrickson se comió a los Jets. Hace 2 sacks y medio y provoca 2 fumbles. Devin Lloyd, del que estoy completamente enamorado, en ese front seven, y joy, vosotros os habéis tenido que enfrentar a front seven y sabéis lo que es eso, que son 7 tíos que no paran de crear caos. Me está encantando el front seven de los Jaguars. Lo que les da equilibrio es un linebacker que está en el mic, que es un rookie y que sobre todo me está sorprendiendo su capacidad de entender lo que está pasando en el juego. Él en cobertura es una pasada. Defiende 3 pases, hace una intercepción, ha tenido ya 2 intercepciones este año, y lleva un Howland que es el safety que mejor hace blitz de toda la NFL. Defiende un pase que casi es una intercepción. Me cuesta mucho elegir. Yo me quedo con Howland, pero no sé, igual traéis otro vosotros. Luis Howland también.
Le adelanto si lleva un Howland. Y es que además, un poco por lo mismo que te he traído a la mesa a Henry, que era un poco, ¿no? Ese espartano,
es el catalizador de
solo, ese espartano solo de lo que son los Tennessee, ¿no? Ante unos grandes como son el equipo rival. Y aquí también. Aquí no es que esté solo, porque la gran defensa de Miami le arropa bien, pero ante Buffalo y la potencia que tiene ese equipo de Buffalo, para mí Javon Holland se llevaría la palma.
Un edge rusher, un linebacker y un safety. ¿Con quién te quedas, Tony?
Yo me quedo con el linebacker, con Joel, porque al final esta NFL que estábamos hablando, más juego en cuanto a mi juego, necesitas linebackers, ya no tanto como tíos más pesados, ahora necesitas linebackers que te puedan cubrir, hacer un dropback, cubrir zonas, entrar en blitz, y yo creo que esa es la evolución de la NFL, y este tío va a dominar esta defensiva de... Y es que al final, siendo Mike, es un todoterreno, y es lo que ahora mismo la NFL se busca.
Es una pasada. Hay una jugada en este partido en la que él pica y piensa que es carrera. Lo rápido que corrige y es capaz de coger una ruta cruzada que está pasando y seguir paso por paso al que... Dices, esto es tremendo. O sea, es jugando de rookie en el Mike, es muy lógico que te vayas a comer alguna. Que seas capaz de corregir, cambiar tus caderas y coger la ruta cruzada, a mí me dejó con la boca abierta. Me parece un jugadorazo, Lloyd.
Es que al final se está viendo que muchos linebackers ya... Todo es híbrido en la NFL. Muchos linebackers ya son híbridos a strongs. Entonces ya... Claro. Y seguramente en sus drills individuales, en sus drills, al final harán juego de manos, de coberturas. Hombre. Y es que al final todos... el otro día estaba viendo el partido de los Bucks contra Packers. Y hasta Vita Vea, un tío de 160...
Un obstáculo gigantesco, sí.
Exacto. Entonces, al final, estamos ante una NFL que les exigen a todos ser atletas, y si el entrenador te pide una cobertura y te vas al deep, pues tienes que ser rápido, explosivo, porque es lo que te va a pedir el entrenador y es lo que vas a tener que hacer la función para tu equipo.
Pero no, por eso fíjate, porque hasta incluso antes, si te acuerdas, en las épocas que hemos visto la NFL hasta ahora... bueno, la obsesión era ir al placaje y cuanto más duro fuera, mejor, ¿no? El tackle, ¿no? Pero ahora no solo es eso, sino intentar
sí,
siempre...
Sí, 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 el puño...
El puño, cómo sacarle... O sea, eso también es algo que se debe, no sé si a vosotros os lo están haciendo entrenar o lo ves a tu...
Eso equipo, tú lo notas, Tony, tú llevas el balón notas el puño venir.
Ir al tackle, ¿no? Cómo meter el tackle, cómo cargar bien el hombro para que no...
Ahora entrena a sacar el balón.
Ahora eso se está viendo muchísimo, ¿no?
Sí, y de hecho nosotros durante la semana sí que te dedicábamos un drill específico, todo el ataque, todos los skills de receptores y running backs y tight ends, que eran por estaciones en las que practicábamos a robar el balón, a pasar entre conos, porque es que al final todas las defensivas lo que buscan es el premio, es el darle el balón a su defensive coordinator. Entonces, al igual que nosotros practicamos eso, veíamos a los de la defensiva que estaban practicando, siempre uno recibía el balón y el otro intentaba sacarlo, porque al final esas diferencias de tener el balón o no es lo que te hace ganar un partido o colocarte en una situación de campo beneficiosa. Entonces, al final todo en esta NFL y en este fútbol americano se entrena. Sí.
Vale, hemos tenido mejor jugador defensivo, mejor ofensivo. Empezamos por posiciones. Mejor quarterback y traigo a Lamar y traigo a Trevor Lawrence. Hemos hablado ya de Lamar. Quiero destacar un poco a Trevor Lawrence. Ha subido casi un 10% su porcentaje de pases este año. Luis, yo creo que es el ejemplo perfecto de que si cambias el entorno, si el jugador tiene calidad, va a funcionar.
Sí, es que, bueno, ya es un poco mi libro, otra vez, ¿no? Si no hay equipo, puede ser muy bueno, pero te va a faltar brillar. Y lo estamos viendo en cantidad de jugadores como bien rodeados, con la táctica adecuada, brillan, ¿no? Y Justin... Ay, Trevor es clarísimo. O sea, sí, yo voy a optar por él, claramente, y sé que seré muy injusto con Lamar, no le he metido antes.
Para mí Lamar es el MVP de esta jornada.
Sí,
para mí es
el MVP. Y te lo compro, pero traigo a la mesa también a Trevor por el salto, por el rival al que se ha enfrentado y cómo lo han aplastado desde el ataque a nivel de anulaciones y cómo ha sido artífice. Claro. Entonces, para mí, un poco sacarlo, ¿no?
Tony, a ti lo que te pregunto es los dos que tiene al lado, James Robinson y Travis Etienne. De repente han encontrado una pareja súper complementaria, James Robinson corriendo entre tackles por el centro, además aguanta muy bien los tres downs porque bloquea muy bien, y Etienne, que es como una especie nueva, ¿verdad? Es muy buen receptor, corre todas las rutas, pero además le puedes dar el balón. No sé si te gusta esta pareja running backs.
Sí, sí, me encanta. Es que yo a Etienne ya lo seguía desde Clemson y al año pasado se lesionó y pues era un equipo que quería seguir por ese backfield nuevo de Lawrence y el Etienne. Uh-huh. Y al final me quedé con las ganas y este año es que con la pareja de James Robinson han encontrado ese complemento. Y es que al final el Etienne, que decías tú que es una especie rara, yo lo veo como la inversa de Deebo Samuel, que es receptor.
Sí.
Y lo utilizan de ránimo, yo lo veo como eso. Vi en la pretemporada, estaba ahí en la residencia, y sí que vimos un poco de pretemporada, y sí que algún clip suelto por Instagram o algo, sí que encontrábamos a Letien practicando con los receptores. Entonces, no sé, al final...
Es que le alinean bastante.
Sí, le alinean. Sí.
En el slot, incluso fuera de los números, es una pasada. Un tío que es capaz de correr todas las rutas, pues lo tienes que aprovechar. Venga, os toca...
Mira, pero aquí voy leyendo a la gente. Sergio Álvarez nos dice, justo hoy hemos estado practicando los linebackers cómo pegar puñetazos para robar el balón. O sea que veo que es una práctica que hoy en día se está desarrollando mucho en las defensas. Claro. No era tan
Esa, antes, esa técnica, ¿os acordáis de Tillman, el cornerback de los Bears?
Sí,
le llamaban Piano Tillman porque él inventó el puño que hacía que el balón saliera como un cacahuete. O sea, su mote era porque él era el que utilizaba el puño y ahora se enseña.
Pues Iker, ahora que me estoy acordando, en el training camp, que es la pretemporada que dura 4 semanas, nosotros hacíamos las jugadas contra la defensa, primer ataque contra primera defensa, segundo ataque contra segunda defensa. Pues cuando yo estaba corriendo en el balón y ya había pasado toda la línea de linebackers, pues los entrenadores de ataque nos decían, pues cuando pases la línea de los linebackers, corre 5 yardas y te paras. ¿Qué pasa? Que tú dejabas de correr,
soltabas venía por ti.
A los cabrones de la defensa, ¡pum! Y claro, eso se ve en el vídeo. ¿Cómo le explicas tú ahora al coordinador ofensivo que en el
partido? Es que me dijeron que me parara.
Yo tenía un cabreo porque es que en todas... Pues es que a lo mejor es que los cabrones me seguían como 10, 15 yardas después. Yo al final me dediqué a agachar la cabeza, correr hasta el final y que se jodan.
No, claro, cuando estás entrenando no hay amigos, ¿eh?
Sí, o la típica de que terminas la jugada y vuelves a la línea de scrimmage y vas con el balón y vas pasando por todos y todos intentan sacártelo y tú dices, a ver, la jugada ya ha terminado, estoy volviendo al huddle, pero sí, es que la defensa, como no tocan el balón, a la mínima...
Tienen un gen ahí que eso no lo pueden remediar, está claro.
Nos está diciendo Humberto en el chat que da gusto vernos felices y sonrientes y entusiasmados. Es que no todos los días tenemos... La suerte y el honor de tener aquí a Tony era algo que nos apetecía mucho. Lo estamos disfrutando cada segundo. ¿Cómo no vamos a estar entusiasmados? Estamos pasando un rato muy bueno.
Totalmente. No, y al final yo también. ¿Quién me iba a decir a mí que yo empecé a seguir la NFL más a saco, como así decirlo, por vosotros? Porque al final sí que los domingos, sí que, claro, te juntas con los colegas, ves la NFL, pero nadie te lo explica, nadie te cuenta los cotilleos, nadie... Y al final este es un programa que abre, sois 4, que cada uno tiene... su punto de vista, distinta, sus pros, claro, sus menos, y al final engancha a todo el mundo, porque desde el más analítico que quiere saberlo todo como Javi Gómez, hasta los aficionados con Luis Jones, que nos cuenta más cosas las del vestuario.
Sí.
Es el lenguaje de campo que hablaba el otro día.
Lenguaje de campo, totalmente.
Y que tanto nos hace discutir, ¿verdad, Luis?
Ahí, que nos encanta. Es hombre, que a claro. veces nos falta la salsita, hay que buscarla. Si no,
claro. Si nos diéramos la razón en todo, sería un rollo.
Claro,
exacto. Sí.
Pero te diré, sé que Luis va a compartir lo que te digo, para nosotros es un honor que nos digas eso. O sea, te lo digo, vamos. Joder, es una pasada alguien a quien admiramos que nos diga eso.
Totalmente.
Tenéis que elegir mejor receptor de la jornada. Traigo Devonta Smith, que bajó algunos balones que parecía imposible de coger con el cornerback encima, a Jalen Waddle, que creo que aprovechó muy bien toda la tracción que Tyreek Hill pudo llevar, pero hizo uno de los mejores partidos de su carrera. Pero traigo también a dos tight ends. Mark Andrews, otra vez dos touchdowns, otra vez un carro de yardas. Y Kyle Pitts, que hizo un gran partido. Tenéis dos receptores y dos tight ends. Luis, ¿con quién te quedas?
Yo me voy a quedar con Devonta. Mira que el tight end, o sea, Andrews para mí estuvo a un nivel excepcional. Pero el contexto, ante quién fue, cómo... Y también lo injusto que estoy siendo un poco con estos Eagles que me están alucinando y que todavía no les estoy asignando premios individuales. Creo que sí, colectivos. Coincidimos todos, ¿no? Pero Devonta, para mí...
Ya sabes lo que hicieron cada vez que hacía una gran jugada, ¿no? Le ponían una capa de Batman y le están llamando Skinny Batman a Devonta Smith. Un poco el rollo de Tony de vestirse así, pues lo están haciendo con Devonta. Tony, Devonta, ¿quién te quedas? ¿Waddle, Devonta Smith?
Pues mira, antes de... Me quedo con Waddle, pero Devonta Smith es un tío que nadie daba nada por él en la NFL porque... Es un tío más o menos como yo.
Te tienes que sentir identificado. Decían, no, es demasiado flaco para jugar a esto. Sí.
Exacto, sí. Y es que al final, a ver, me lo lleva a mi terreno, pero es que al final, si nos basamos en las pruebas del combine o en el aspecto físico, muchos jugadores se quedarían en el tintero y no saldrían a jugar. Al final les pones un casco, una coraza, les enseñas un playbook, les adaptas las jugadas, les haces brillar y todos producimos. Esto es lo bonito de nuestro deporte, que da igual tu estatura, da igual tu condición física, que es que al final, si eres bueno y tienes habilidad, siempre te vas a generar una, siempre te van a generar una jugada para que tú triunfes.
¿Tú crees que en la NFL de hace 10 años, si se presenta Tyreek Hill, vengo a jugar de
receptor? Que es pequeñín y tal, ya. No, eres un enano.
Vuelve a casa.
Lo que importa es el talento aquí.
Es que por eso... Por eso digo lo de Devonta Smith, pero sí que me quedo con Waddle porque es que al final lo que se ha visto con los Miami Dolphins es que traes a una superestrella como Tyreek Hill, piensas que va a anular en teoría al segundo wide receiver y es que Tyreek Hill se lleva toda la atención y le saben aprovechar con esas rutas cruzadas y es que al final Waddle destroza las defensivas y de momento si tú estás bien... que todo indica que más o menos va bien, ese tiene un equipazo y una ofensiva muy explosiva.
Para mí, por las características de Tua, hasta es más lógico que conecte más con Waddle que con Hill. Por las características de Tua.
Fueron juntos en la universidad, se conocen.
Además, en la pretemporada se decía que no iba a tener química contra Hill porque siempre se lanzaría en profundo y se ha visto que si lo tiene que lanzar... Tua, a día de hoy, más o menos está... Bueno, más o menos, joder. Sí, creo que va tercero del ranking de pases, de yardas.
Sí, sí.
Creo que tiene o algo así.
Os voy a... Bueno, de hecho, Hill y Waddle lideran el yardas por ruta corrida en esta temporada. Los dos del mismo equipo son los que más. El siguiente es Bateman. Os voy a hacer dos preguntas sobre quarterbacks y a ver si me lo sabéis decir. ¿Quiénes son los dos? Es sobre pases en profundo, ¿eh? Tiene trampa. ¿Quiénes son los dos quarterbacks que más y mejor están pasando en profundo de la NFL? Igual os sorprende la respuesta. Dos quarterbacks.
Yo, por lo que estoy viendo, te pondría en la mesa Trevor Lawrence y... ¿No?
¿Y otro?
Buffalo.
Tampoco es Josh Allen. Dos. Los que más y mejor están pasando en profundo, Tony.
Es que los que me
acuerdo... Ahora va a ser Tua, pero bueno, no podía decir Tua.
¿Tú no es Tua?
El que iba a decir es Herbert, pero no sé si en cuanto a precisión... El amenazar en profundo siempre amenaza, pero no sé qué porcentaje tiene ahora.
Son Tua y Lamar, los que más y mejor. Y ahora, los que están pasando menos en profundo son tres y más eficientes están siendo. Estos igual sí se parecen más a los que estáis pensando.
Al Cubi clásico.
Hombre, claramente Josh Allen ha cambiado
Josh Allen, un poco. Josh Allen es uno, ¿sí?
Claramente ha cambiado un poco ese estilo.
Josh Allen es uno.
En profundo. Josh Allen es uno. Y coño, Mahomes, si tienes el otro, que ha cambiado.
Y Herbert.
¿No?
Herbert, Mahomes y Allen no están pasando tanto en profundo, les están... Sí. No reconvirtiendo, les están invitando a pasar más en zonas intermedias, lo están haciendo muy bien, pero cuando pasan en profundo, pasan increíble. Los que más, también es por el estilo que vas a jugar contra ellos, son Lamar y Tua. Es curioso, pero claro, aquí quería llegar. Waddle y Hill te ayudan mucho en esto. Si tú tienes una pareja... Estuvimos, Tony, estuvimos con Jalen Waddle en Miami, cuando hicimos el acto con el Miami, con los Dolphins y el Barça. Es el cuerpo de un velocista. O sea, es más bajito que yo y yo mido un 82. Es delgado, fibroso. Y dices, este tío es un corredor de 100 metros lisos.
Totalmente.
Claro, es que al final en el college todos juegan a fútbol americano, los que se dedican a la NFL, pero durante la temporada, no sé si es la temporada de verano o la de primavera, es que son atletas.
Claro, sí, sí.
El college está indicado para atletas y al final por eso llegan los mejores deportistas a la NFL y a la NBA, porque es que son puros atletas.
Total. Último del ataque. Mejor running back de la jornada. Y yo traía a Nick Chubb y a Derrick Henry. Entonces, es un poco elegir entre dos que ya habíamos hablado. Pero quiero hablar un segundo del juego de carrera de los Browns. Vale. Y antes Tony nos hacía un pequeño spoiler con esto. El juego, no digo Nick Chubb, el juego que para mí está siendo el mejor running back de la NFL en las tres jornadas que llevamos. El juego de carrera de los Browns es el más eficiente de la NFL. Es el mejor en lo que llevamos de temporada. ¿Dónde está el truco en esto? Lo que decía Tony antes. Se enfrentan en el 64% de los snaps a cajas con 8 o más linebackers. Ser capaces de correr contra una caja llena, lo que implica en ejecución de bloqueos, en ángulos de bloqueos y en que Nick Chubb es una bestia corriendo entre bloqueos con ese centro de gravedad abajo, esas patorras, es, Luis, es un gusto verles. No digo solo a Chubb, digo todo el juego de carrera establecido de Cleveland.
Gracias, Stefanski, por volver. A ese estilo, macho. De verdad, se le fue la olla al final de la temporada pasada al hombre. Y esto es lo que tiene que hacer Cleveland.
Claro. Lo que decías, Tony, no solo Chubb, sino Kareem Hunt. Karim. Son el único equipo de la NFL que ha corrido más de 170 yardas en cada partido.
Claro, y lo bueno de este backfield es que, a diferencia de otros, no tienes uno más decantado a jugadas de pase y a otro más de carrera, porque los dos son más o menos físicamente parecidos, y es que en el balón en las manos sí puedes decir Chubb, porque al final Chubb demuestra que es mejor, pero con Kareem Hunt sí hay que jugarse un tercero y tres, también te lo juegas, porque básicamente son los dos prototipos de horse running, de estos de que les puedes dar 20 balones por partido y al final, si tienes dos en el mismo backfield, ¿a qué vas a jugar?
Bueno,
a carreras.
Hombre, dices lo de los 20 balones, si Nick Chubb toca 20 o más balones, los Browns ganan. De los últimos 11 partidos que ha pasado, han ganado 10. Es una locura. O sea, sabes que si funciona, pues tienes que hacerlo. Claro. Y nos apunta Alberto Herrero, creo que con mucho tino, el partido de Khalil Herbert, ¿eh? Khalil Herbert.
Bueno,
se lesiona a Montgomery, que venía de hacer un partidazo.
Sí, sí. Ostras,
Tony,
estuve
en verano viéndole entrenar. Khalil Herbert es una bestia, tío.
Sí, 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 sí.
Sí, sí. Y el tío es que se pone en el backfield y es que es también el prototipo este de Nick Chubb, Kareem Hunt, de romper placajes y norte-sur.
Pero aquí, fíjate, y muy bien traído, y fíjate que no le he dado guiño, sí, sí, y me gusta siempre tal, que aquí incluso te voy a decir que tiene más mérito incluso probablemente, sí, que...
Igual podría ser el running back de la jornada.
Sí. Exacto, porque no tiene una OL como la de Cleveland, que sí que ves que es una OL muy buena. O sea, la OL de los Bears no tiene ese nivel, o sea, que tiene mucho más mérito. O sea, que Chicago, muy bien traída.
Chicago corre 281 yardas el otro día, ¿eh? Lo que pasa es cierto que los Texans están sufriendo mucho contra la carrera. Vale, pues vamos a la defensa. Tengo mejor jugador de front seven, tengo otra vez Hendrickson, 2 sacks y medio, 2 fumbles. Tengo a Brandon Graham, el partido de la defensa de los Eagles, hacen 9 sacks. Hacen, bueno, hay hasta 7 jugadores que tienen 3 o más presiones y Brandon Graham es un poco el catalizador de todo. Tengo a DeMarcus Lawrence y antes nos ponían por ahí a Micah Parsons. Ojo, Micah Parsons puede ser de momento el jugador defensivo del año. Y el otro día creo que Micah Parsons se sacrifica para que otros brillen. DeMarcus Lawrence hace 3 sacks, que son los mismos que hizo en toda la temporada pasada. Micah Parsons juega en 8 alineaciones distintas en la defensa el otro día. Es una locura. O sea, Tony, que un defensor sea capaz de estar en 8 spots distintos, o sea, te tiene que volver loco por lo imprevisible que es esa defensa, ¿no?
Sí, y también es que al alinearse de D-line, de linebacker, para la O-line es súper complicado porque, claro, tú planteas un tipo de bloqueos en el que, vale, tienes...
Un el personal.
Exacto, tienes a los 4 pass rushers, a los linebackers. Claro, si tienes a un tío híbrido que va moviéndose... En el pre-snap, al final, la O-line va perdida y es donde lo aprovecha y es donde se la está sacando el año pasado y este año y vamos, y que dure porque es que es un animal ese tipo.
Da gusto verle. Dos preguntas sobre esto, Tony. Tú cuando estás en el backfield, ¿eres capaz de reconocer, o sea, tal y como están situados? Claro, al final entiendo que en la Liga Europea no hay tanta capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? Sabes que el que es linebacker es linebacker, el que es edge es edge. O sea, tú ves... Y dices, uy, tengo que ir por fuera porque ahora está complicado, o tengo el hueco porque la caja está un poco más ligera.
Bueno, en cuanto a la carrera, al final, da igual que sea linebacker o. No, da igual que sea linebacker o línea, porque tú planteas unos bloqueos por zonas o por personas, entonces te da igual. Pero sí que para los pases, sí que solemos utilizar gorditos con gorditos y skill contra skill. Ajá. Entonces, ahí es donde viene la diferencia. Bueno, lo complicado del asunto porque, claro, si te encuentras en defensivas, que sí que son muy híbridas, que pueden pasar de 3 a 4 con un linebacker, claro, eso, practicarlo durante la semana, porque, claro, cada front seven es diferente y solo tienes 4 días, mucha hora de taping, pero al final claro, solo tienes jugadas muy escasas durante la semana. Pues sí que es muy complicado y también para la O-line, porque al final ellos tienen el centro de gravedad abajo. Si se van moviendo los linebackers en el pre-snap, no pueden leerlo. Y es ahí donde los running backs o los QBs tenemos que ir indicando y ajustando según el check que tengamos preparado. Porque al final nosotros desde el backfield sí que podemos ver dónde está la amenaza o quién es el linebacker y quién es el D-line, pero las líneas sí que es más complicado. Y por eso muchas veces una jugada tan obvia que lo dejan solo dices, ¿y cómo ha pasado? Pues es que al final, claro, tú estás preparando un pass protect que te cambia... en el pre-snap y es súper fácil liarse. Vamos, claro. No, en la NFL obviamente se dedican a esto, pero en la Liga Europea te hablo, es súper... Dices, hostia, ¿qué ha pasado? Pues es que al final pasa esto, que tú preparas un front seven y te lo modifican o te bajan un linebacker y ya crea la duda entre la O-line y el running back.
Es súper interesante lo que nos estás contando. Es, claro, al final lo cuentas desde dentro.
Sí, pero al final, por ejemplo, eso es lo que hacíamos, no todos los snaps, eso es lo que hacíamos como un running back como yo, que obviamente no puedo estar uno contra el D-line porque es un mismatch y harían
igual,
un sack.
Igual te saca 50 kilos.
Claro. Exacto, sí. Básicamente. y con el otro running back, con Villa, con Adrián Jiménez, sí que teníamos pass protects en los que él directamente iba uno contra uno con el D-line porque por su tamaño sí que se podía enfrentar a ese tipo de bestia.
Porque pesa
100. Al final, nosotros en el pass protect sí que nos decía nuestro coordinador que yo a la mínima que pudiera saliera a darle una opción de check down o a sack. Y eso, mi asignación era los linebackers, ayudar en un chip que es como, no es un doble bloqueo, es como molestar al D-line para que...
Es como una ayuda a un momento y sigues, ¿no?
Exacto, puede ser un golpe, puedes ayudarlo, pero sin estar tomándolo. Ahí sin solo lo toma el offensive tackle. Y nada, al final es eso, adaptarte al front seven y es lo divertido y lo que te engancha de estar semana a semana compitiendo en la liga. Porque te van planteando nuevos retos que los que tienes 3-4 días para preparártelos y... No sé, es que es un deporte súper divertido y a mí me apasiona, vamos. Totalmente. Estaría horas hablando.
Ya se nota que la apasiona y da gusto.
Se te nota la pasión.
Vale, mejor defensive back y creo que vamos a elegir a Howland, pero bueno, he traído Jevon Howland. Jonathan Jones hace un partidazo contra los Ravens. J.C. Horn es una buenísima noticia porque está recuperado y juega muy bien. Y Logan Ryan... Joder, me gustó mucho su partido, muy, muy pegado a la línea de scrimmage, ayudó mucho en el juego de carrera, entró en a veces en blitz y demás. Lo que pasa, Luis, es que creo que el partido de Jevon Holland es tan evidente el impacto que tiene en el juego que creo que hay que elegirle a él, ¿no?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Esa defensa de Miami, macho, la verdad, estuvo a un nivel espectacular, ¿eh? La defensa en general. Sí.
Antes no decía Serpi lo de Ogba. Ogba hace un partidazo porque juega en three technique, es decir, emparejado con el guard por dentro, juega de traser puro y la verdad es que creó muchísimo, muchísimo caos. Tony, cuando safeties tipo Howland o Logan Ryan entran en blitz, supongo que muchas veces os toca a vosotros estar pendientes de eso, ¿no?
Sí, claro, sí. Sí, a ver, nosotros tenemos linebackers y, vamos, somos el seguro al final. Linebackers y todo lo que venga de fuera, porque es lo que te decía, nosotros tenemos esas 5 yardas y podemos leer.
Claro.
Y es más natural que lo tomemos nosotros a que lo tome un línea. Y sí, cuando te entra un safety, y encima es que es desde donde arranca. Porque, claro, tú a los safeties de normal en los paquetes que practicamos, pues es el 5% de las veces, por decirte un número súper elevado, que entran en blitz. Claro, cuando te entran es que al final estás perdido porque ni te lo esperas.
Claro. Nos están diciendo aquí que no me olvide de Okuda. No me estoy olvidando de Okuda. No me estoy olvidando. Ahora estaba todo pensado. Viene el cambio. Hasta aquí era lo individual. Y ahora, en 10 minutos, porque si no esto se nos va a ir de las manos, vamos a hablar de equipos. Como Luis me pidió y la gente me pidió que todas las semanas traiga un pequeño concepto táctico,
por favor.
El de esta semana es cortito, es muy fácil de entender e implica a Jeff Okuda. Vale, voy a explicar, y muy fácil, cómo los Lions, la defensa de los Lions, anula, porque le borró del campo a Jefferson de los Vikings, ¿vale? La defensa de los Lions tiene un problema muy grande, que es la segunda peor de la NFL contra la carrera. Les están corriendo como les da la gana. Tienen un problema los linebackers, bueno, pues tienen un chico rookie de sexta ronda, que está siendo el que tiene todo el peso. Les está costando mucho parar la carrera. En cambio, la secundaria está siendo una sorpresa. Vale, ¿cómo controlan a un jugador como Jefferson? Utilizan, y es lo que voy a explicar, una cover 6. Una cover 6 es, si dividimos el campo en dos, en un lado del campo es quarters, cover 4, es decir, un jugador responsable cada cuarto del campo, y si tienes un nickel, ayuda, dependiendo del tipo de cobertura que estés haciendo, a veces es match, a veces simplemente es una ayuda. Y en el otro lado del campo, esa cover 6, es una cover 2, que es un cornerback en uno contra uno, era Okuda el que estaba con Jefferson, y un safety que se mete en la caja, porque Okuda estaba muy pendiente de que fuera por fuera de los números, y cualquier ruta dig o over, es decir, cualquiera cortando hacia el interior, el safety estaba siempre saltando. Bueno, pues con esto, que es esa explicación tan simple, le dejan en 3 recepciones y 14 yardas a uno de los mejores receptores de la NFL. Tony, aunque seas un jugador de ataque, entiendo que este tipo de cosas de la defensa también es una maravilla, ¿no?
Sí, sí, y eso es lo alucinante. Pero nosotros también, cuando jugábamos en la Liga Europea, teníamos a un receptor como Kyle Sweet, que al final todas las defensas también utilizaban, no es el mismo concepto, pero sí un concepto parecido, en el que tener dobles vigilancias, porque al final sabes que no eres unidireccional, de que solo buscas a Jefferson, pero sí, claro, que es al que más le vas a buscar. Si anulas a la principal, ya todas las amenazas restantes. Pero sí, sí, sí que ese concepto, y además nosotros trabajamos a lo que nos plantea la defensa. Entonces necesitamos ese entendimiento del juego para saber los puntos débiles y saber cómo, dependiendo de la formación o dónde están ubicados en el campo, saber más o menos dónde van a...
¿Qué es lo que te vas a encontrar, ¿no?
Claro. Luego, claro, dependiendo, ya ellos mismos se adaptan o te hacen el fake de que van a ir los tres profundos, luego vienen a la caja, pero bueno, sí. Más o menos.
Claro, tienes, fíjate, que hacer...
esta incapacidad de reacción es lo que comentamos en el programa, que no vimos a Green Bay. ¿Te acuerdas en la defensa que le planteó Green Bay a Justin?
Sí, sí, sí.
Que no le vimos una capacidad de reaccionar, al menos, en hacerle estas coberturas. Y ves cómo Detroit sí se la supo hacer.
A Jefferson, Luis, le han defendido este año 3 partidos de 3 maneras completamente distintas. La de los...
La de Green Bay fue pase usted y...
Fue un error. Porque... dejaron 2 safeties profundos y le dejaron toda la zona media y les quemó vivos.
Total.
Filadelfia, pues, tuvo un slay fantástico, y para hacer esta cover 6 que acabo de explicar, claro, necesitas que el que está en uno contra la estrella sea muy bueno, y Okuda el principio de temporada está pareciendo lo que es un corner vacuno. Y la verdad es que me está encantando.
Claro, y al final, en esta conversación que comentas, al final tienes que sentirte dominante en cuanto a la D-line, porque si no, no puedes poner los siete en
cobertura.
En cobertura, sí. Totalmente. Tienes que tener un rush importante.
Total. Venga, tenéis que elegir, son cuatro equipos que tenéis que elegir. Equipo revelación de la jornada. Yo traigo Jaguars o Colts. Luis, ¿con quién te quedas?
Jaguars. Voy a quedarme con Jaguars, hermano. Yo creo que es lo que hacen ante...
Me están gustando mucho.
Y están...
Llevaban 18 partidos seguidos perdiendo con visitantes y volvieron a ganar. Son otros Jaguars.
Y bien.
Tony, ¿Colts, Jaguars o u otro?
Sí, yo, a ver, Colts al final es un buen equipo, lo que pasa es que se está engrasando, ¿no? Y total. sí que me quedo con Jaguars porque al principio era la división más floja. Y al final están demostrando que le das armas a Trevor Lawrence y al final pues el tío rinde. Se planteaba lo del fichaje de Kirk y al final es una arma más que le hace servir.
Está muy bien Kirk, ¿eh? Mira, fíjate que le
están utilizando, pasta, pero... Porque al final Christian Kirk en los Cardinals era un receptor de slot. En los Jaguars le están utilizando en el slot, le están utilizando por fuera, le están utilizando en Jet Sweep. Creo que está justificando el dinero que le han pagado.
Han dicho, hay pasta, vas a ver.
Pues a jugar.
Lo que pasa es que sí que como revelación, ahora es al principio de temporada y no, pero sí que me gusta mucho y estoy siguiendo cada vez más a los Detroit Lions. Que es un equipo en construcción, no confío mucho con Goff, pero es
otro que se sube a la Lioneta.
Yo era el primero que me reía de Ponseti con lo de Amon-Ra en lo de los rankings.
Fíjate cómo está.
Y, tío, sí. Y luego tienes al Swift en el backfield y al final es un equipo.
Swift y Amal Williams es una pareja de corredores sensacional. Los Lions son, fijaros, antes hemos hablado de los Browns. Son el segundo equipo en efectividad en carrera. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Los Browns encaran cajas cargadas el 64% de los snaps. Los Lions, el 14%. Claro, están aprovechando que tienen cajas ligeras y a correr con Swift y con Jamal Williams. Claro. ¿No? Me parece muy inteligente.
Muy bien. Si tú me lo dejas, yo lo tomo.
Claro. Sorpresa negativa. Yo solo traigo uno, Luis, lo siento mucho.
Está clarísima. No, es que esta semana quien diga otra me parece que como dice Javi, ha bebido, ¿no? Javi le gusta esto.
Es preocupante, Luis, ¿eh? Es preocupante porque Trent Williams es una baja. Es que te deja de sol. Era el cimiento de una línea que ahora mismo está bastante complicada.
Y ahora. Peligroso. Sorpresa narrativa, sin duda, por ahí, sin duda.
Sí, creo que tienen que ajustar. ¿Sabéis qué problema tengo? Que veo que los dos mejores jugadores ahora mismo, bueno, incluyo a Kittle, pero los dos mejores jugadores del ataque de los 49ers son los dos receptores rápidos, Divo y Ayuk. Sí. Y creo que ellos necesitan que no sean ellos los principales.
Exacto. Tiene que implicar a más playmakers ahí. Tiene que implicar a los jugones, no le... A más jugones para que haya un poco más. Somos muy previsibles.
Es el adjetivo, Luis, previsibles. Es un problema. Es un equipo. El sistema de ataque de Shanahan no te va a cambiar mucho lo que hace. Lo que te va a cambiar es la manera en la que lo hace, la alineación de los jugadores. Como sea previsible, está perdido.
Estamos perdidos.
Ahora, Tony, te pregunto en positivo: que un fullback como Jusic sea capaz de coger un balón como un bailarín y poner. No sé si viste la recepción que hace. Eso es una locura que un fullback sea capaz de hacer eso.
Sí, es que encima es el prototipo de fullback que tiene, que no es el típico grandote. Al final, Shanahan, como decías, utiliza a Jusic porque es que el tío, si se tiene que hacer un bloqueo contra un D-line, te lo va a hacer, contra un linebacker, si te tiene que salir a recibir. Y ese concepto de fútbol que nos presenta Shanahan es que me flipa. Y
claro,
es que a mí que me gustan las carreras, pero no las carreras solo, sino todo lo que envuelve las carreras, las play action, las jugadas de trampa.
Las jugadas pre, lo que hace.
Me parece un fútbol muy dinámico y que me encanta. La única pena es el Jimmy G, que de momento...
te condiciona mucho, es cierto.
Nos limita, pero bueno, hay que saber cómo ayudarle.
Ese fullback es que, vamos, en la NFL un tipo así no... Llevamos años y todavía no hay nadie que se pueda comparar a este tipo de fullback.
Yo sí que es una locura. Pero es cierto que esto hay que dárselo a Shanahan. Su influencia en el sistema del que estaba hablando Tony ahora mismo, pero incluso la utilización del fullback. Bueno, Mike McDaniel, que sale de su escuela, está utilizando a Ingold.
Ahora
Ingold muchísimo. Pero, por ejemplo, los Ravens, a Patrick lo utilizan muchísimo también. O sea, creo que es como que estamos volviendo al fullback.
Y los Rams ahora también.
Están, bueno, los Rams están teniendo un receptor de fullback, a Skoronek.
Sí, no, pero lo que dices de estamos volviendo al fullback, es que yo no lo veo así. No estamos volviendo a tener un fullback que solo se dedique a ser otro línea.
No, es mucho más.
Estamos volviendo, pero evolucionando a la vez.
Muy bien apuntado. Exacto. No estamos volviendo, sino que el fullback se ha convertido en mucho más que eso, que un extra en la línea.
Totalmente. Es que al final, lo que nos demuestran los coordinadores ofensivos es que ahora está de moda toda formación es empty. Pues ahora nosotros vamos a jugar formaciones cerradas utilizando el concepto empty, que al final es el concepto de pase, y es lo bonito, que al final vas adaptándote, las defensas se lo pones más complicado semana a semana, y eso, y el concepto de Shanahan en cuanto al fútbol ofensivo, vamos, a mí es de los equipos que más me gusta ver.
Bueno, le vi limitado esta semana, pero confío en él ante los Rams.
A mí me preocupan las bajas, Luis, pero
sí,
hay que esperar. Y además que les he puesto en final de conferencia. Pero sí que, y como concepto general, venimos de 3-4 años donde el juego de pase se ha vuelto, pues vamos a decir, predominante en la NFL. Y este año, que con el tipo de defensas con dos safeties profundos, en el que lo que buscan por encima de todo es eliminar el big play, que no quieren ataques explosivos, llevamos solo 3 partidos. Pero el juego de carrera ha vuelto a tomar una importancia que llevaba igual 5 años sin tener.
Totalmente.
Los equipos que están corriendo bien, les está yendo bien. Y yo lo celebro. O sea, yo creo que es importante también eso.
Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Vale, teníamos equipo revelación, sorpresa negativa. Peor equipo de la jornada. Yo traigo a los Saints. Luis.
Voy a ir con Las Vegas, tío. Los Saints podíamos estar en que podíamos esperarlo. Podíamos esperarlo de los Saints. De Las Vegas, un 0-3 y ante los dos últimos rivales, yo Las Vegas.
Ya. Tony, equipo que menos te ha gustado esta jornada.
A ver, que menos me está gustando, no esta jornada en general, que menos me está gustando es los Arizona Cardinals, porque era un equipo, no de la temporada anterior que llevaba el invicto, sino de hace muchas temporadas, era un equipo que con Kyler Murray me gustaba ese tipo de juego, también implicaba mucho al running back, y es que este año, desde que perdieron el invicto, ya las cosas van a peor, y este año no hay...
No están dando con la tecla, De 12... Si no, 4-4-8 y 4-12. De 12 cuartos que se han jugado, solo han sido capaces de jugar bien dos. Los dos segundos contra los Raiders. Miras todo lo demás y no son capaces de dar con la tecla. Es cierto que el juego de carrera que antes para ellos, no sé, era como un plus. Joder, tienes a Conner y no lo estás utilizando de la manera que debes. Incluso el propio Kyler Murray. Creo que deberían volver a eso y no volverse locos. Ellos juegan mucho conceptos de rutas cruzadas, juegan mucho mesh, pero lo mismo que ha dicho Luis, son previsibles. Y quizá la manera de dejar de serlos es empezar a correr para liberar a esos receptores. A mí tampoco me están gustando nada.
A ver qué pasa.
Pero sí que estoy contigo que los Saints, es que desde la marcha de Drew Brees, el head coach, es que otro equipo que...
Los
Saints a saber dónde termina la temporada.
Ya, están teniendo un problema. Los Saints, si miramos, no sé, 5-10 años atrás, con Sean Payton, si tenían algo, una virtud por encima de todas, era que su juego de carrera era muy efectivo porque era muy imprevisible. Claro, tú tienes a un tío como Kamara, incluso como Tyson Hill, no sabes cómo ni quién, y de hecho, Kamara como tú, Tony, es un jugador que luego...
Versátil.
Su mayor impacto... Kamara jamás ha hecho una temporada de 1000 yardas terrestres. Lo que no quiere decir que juegue mal. Ha hecho muchísimo daño con el balón en las manos en screens, en checkdowns, porque es muy difícil de placar. El rey de la screen.
Sí.
Y han perdido eso. Le están utilizando como un corredor mucho más clásico y luego cuando James Winston no tiene un pocket limpio, es un horror. Claro, cuando le das un pocket limpio es capaz de hacer cosas. Si no, es un horror. Pero bueno, vamos a acabar, que llevamos casi hora y media.
Hostia, que calla.
Sí, no, claro, pero nos lo estamos disfrutando.
Vamos a gusto.
Se nos ha ido. Acabamos con mejor equipo. Y yo traigo a Miami y traigo a Filadelfia. Luis, empiezo contigo.
Me voy a decantar por Miami, tío. Mira que Filadelfia tal, pero me voy a decantar con Miami por el último rival que ha tenido delante.
Luis, esta jornada, Miami contra los Bills. Claro. Filadelfia es cierto que está increíble, pero es contra los Commanders. Creo que tiene un mérito terrible. Tony, ¿con quién te quedas?
Sí, no, apuntando esto, también me quedo con los de Miami, porque es cómo ganan, porque al final... sí que se sabe que la defensiva de Miami llevaba muchos años siendo dominante y estando compitiendo contra, vamos, en su división contra Patriots y contra Buffalo, y al final faltaba algo en ataque. Es cierto que le das las armas al Tua Tango Bailongo, y es que yo le llamo Tango Bailongo.
Los estadounidenses también, no sé por qué Tango Bailongo.
Desde que se lesionó la cadera le llamo Tango Bailongo. Nada, pues le das las armas a Tua y al final pasamos de solo depender de la defensa a tener una ofensiva muy explosiva que se sabe adaptar. Al final contra Ravens creo que Tua tuvo como 6 touchdowns de pase.
Sí.
Y al final ahora juegas un partido trabado en el que vas a pocos puntos, la defensa te aguanta, en los últimos drives el ataque responde y no sé, este equipo formado desde la defensa... Se ve que
está compensado.
Y que tiene proyección al final.
Sí, la verdad es que creo que lo que decías de la defensa es cierto, que lleva años funcionando. Lo que les ha sacado de cierta mediocridad, y yo ahí me giro a la banda, creo que Mike McDaniel ha sido una bendición para ellos.
O sea, eso, y que yo estoy convencido que todavía no estamos viendo al mejor Tua. De verdad te lo creo. O sea, no te digo que vaya a llegar.
Está jugando muy bien, Luis. Está jugando
sí. Pero yo creo que todavía tiene capacidad de progresión. No te lo voy a poner a nivel de Mahomes, ni de Josh Allen, ni de Herbert.
No te digo que no, Luis.
Pero un escaloncito debajo con un poco de progresión, yo lo compro.
Yo no te digo que no, pero creo que todavía podemos tener algún tropezón. Algún día malo.
Sí,
algún...
Seguro. Y saldrá.
Javi le atizará, pero...
En cuanto salga, yo estoy preparado. Porque en cuanto un día la cague, que lo hará, hay que estar preparado.
Creo que todavía va a tener dolores de crecimiento. Ahora, creo que ninguno pensábamos que Miami iba a ser uno de los aspirantes. O sea, para que Miami entre en playoff, yo creo que ya es la temporada hecha y están demostrando que, joder, que son un equipo que puede ser incluso mucho más que eso. A mí es de los que más me está gustando. Para acabar, y os lo pregunto, y esta pregunta y lo dejamos. Nos lo están diciendo en el chat, el Thursday Night Football es... Miami contra Bengals. Es un partido más interesante de lo que parece, pero muy bien que esté Miami, muy mal que estén los Bengals. Luis, empiezo contigo. Yo, no es un partido donde me atreva a poner el dinero en ninguno de los dos equipos, ¿eh?
No, estamos de acuerdo. Yo creo que los Bengals todavía quieren reivindicarse, van a salir al campo a reivindicarse.
Son peligrosos.
Es una piedra herida y tienen calidad. ¿Vale? Van a querer reivindicarse. Entonces, están ahí el QB1, QB2. Vamos a ver qué ocurre, pero francamente, la dinámica, por dinámicas de juego...
Es de Miami.
Yo creo que es de Miami. Francamente, que las dinámicas de juego necesitan hacer muchas cosas bien. Fíjate que los Bengals, por más que han ganado esta semana, todavía no nos han dado esa sensación.
No nos han convencido. Pues que son capaces en cualquier momento. Eso es así.
Claro. Que tienen calidad, ¿eh? Y ya lo estamos viendo. Puede ganarte cualquiera aquí. Pero yo creo que todavía aún no.
Tony, si el domingo has jugado 90 snaps con tu defensa, el jueves igual todavía estás un poco cansado, ¿no?
Claro, pero es que, y también que... Vamos, en Europa el máximo viaje a lo mejor son 2 horas, pon que entre maletas y historias tienes 4 horas. Es que ahí en Estados Unidos, si te tienes que recorrer de costa a costa, pierdes un día y encima es de no descansar bien, estás en el avión. Entonces, jugar un jueves es que ni me lo plantearía.
Es que es criminal.
Porque encima, toda la semana que tienes, los 5 días para prepararte el partido, ahora se reducen. Si juegas domingo, el lunes entiendo que harás algo de campo, pero muy suave, porque todavía estás o bajándote del avión o recuperándote en casa. Así que tienes 2 días, otra vez pillar la maleta y de camino al otro estadio. Así que esto es partido.
Me gusta escucharte, Tony, porque verdad, son cosas, esos detalles, sentido, claro. Es poner en valor toda una serie de cosas que hay en torno a esto, que al final muchos, o yo a veces también, les sobreexigimos sentados en la butaca. Claro.
Bueno, y
no entienden muchas cosas del entorno. Esto que estás apuntando Es que es clave, tío.
Y al final, durante la semana, lo que ellos practicarán, que es lo que más o menos hacíamos nosotros, porque teníamos nuestro coordinador ofensivo estaba en la NFL como asistente. Pues y es toda su metodología. Al final lo que se hace es reducir la carga de entrenamientos en esa semana y subir la intensidad en los meetings. Entonces, es más semana teórica que semana física, porque al final en 3 días no te da tiempo a prepararte el cuerpo físicamente como para afrontar un partido de... Es que estamos hablando que son animales jugando. Claro. Entonces, sí que subirán más la intensidad en cuanto a los meetings para tenerlo más preparado en concepto más mental que más haberlo practicado.
El otro día los Dolphins juegan eso, 90 snaps defensivos con casi 40 grados, con una humedad cercana al 100%. Había jugadores mareándose y yéndose a la banda. Eso es el domingo. El lunes, lo que dice Tony, tienes que recuperar porque un cuerpo no está al día siguiente. Martes y miércoles seguramente estás viajando a Cincinnati.
Claro, es que...
Es que no tienes otra. Entonces, eso creo que puede tener influencia en el partido.
Absolutamente.
Sí, pero al final es lo que te digo, que son atletas, son profesionales y gran parte de la pretemporada se va preparando para este tipo de...
Para estar preparado en este momento.
En la pretemporada lo que se hace es abres el playbook, juegas, practicas todas las jugadas y para cada semana te van dando los paquetes de las jugadas que vas a sacar ese partido. Entonces, al final hay jugadas que a lo mejor llevas un mes sin practicar, pero que nada más verlo en el vídeo ya te acuerdas, lo practicas 3 veces para coger timing con el QB y ya... Es todo más rodado.
¿Tú eso luego lo estudias en casa? ¿Ese paquete de jugadas?
Claro, nosotros tenemos una aplicación, una plataforma que nos graban jugada a jugada en el entrenamiento y tanto los partidos como los entrenamientos. Entonces, el lunes el head coach te manda pues el paquete que vamos a jugar esa jornada, que pueden ser 60, 50. Lo que pasa es que parece una barbaridad, pero durante la pretemporada lo que se hace es... trabajar los conceptos. Entonces, de una jugada cambias un concepto y dices, hostia, tenías una nueva jugada. No, solo que... No,
es la base.
Solo que el slot cambia y en lugar de tirarte un vertical te corre otra ruta. Entonces, aparentemente te asustas cuando ves porque es un pedazo de PDF de 200 jugadas, pero al final es estudiártelo, te estudias tus conceptos y ya está.
Es una ABC, exacto.
Luis, tú este nivel de profesionalismo en tu época, ni de coña, ¿no?
No, pero... ¿Cómo? El head coach lo tenía así en papeles, dibujado los tal, lo que cada uno teníamos que hacer y en un papel...
Le dais el balón a Luis y a bloquear.
El papel este hacía los dibujitos, se hacían fotocopias, en mi época se hacían fotocopias y se repartían a los jugadores. Y con
ahora
eso
les mandan el PDF, Luis, en una aplicación. Ya ves. Bueno, nos hemos pasado de la hora y media de programa, pero creo de verdad que ha merecido la pena. Yo no sé tú, Tony, a Luis le conozco muy bien y sé que él y yo hemos disfrutado esto como dos niños. Te quiero agradecer pues que hayas venido a hablar a calzón quitado y contárnoslo todo. Y ha sido de verdad de los programas que más he disfrutado haciendo. Te lo agradezco, te lo agradecemos muchísimo, de verdad.
Estoy de acuerdo.
No, muchísimas gracias a mí por la invitación. Y es que es lo que os digo, al final, toda la gente que abre y cuenta algo de fútbol americano como sois vosotros, o también como, por ejemplo, el programa que está en la tele de Movistar con Rubén Ibias, es que al final abren al espectador un deporte que para los que lo disfrutamos es que solo si me dices, tienes que venir, es que no te podemos decir que no, ni yo ni ningún jugador, porque es que amamos esto y... Sé que a veces es muy complicado ponerte en la situación de a lo mejor un jugador salvando todas las distancias de fútbol americano y pues me gusta transmitir lo que yo siento, lo que yo practico, tanto Luis también. Y nada, es un placer y un honor estar aquí porque es que de verdad que el trabajo que estáis haciendo vosotros se ve que nosotros vamos a, por ejemplo, a la Power Party y nos comentan, pero los de 100 yardas, no sé qué, porque es todo el mundillo, al final somos 4 locos que nos conocemos y eso es de agradecer, joder, y es que me encanta el programa, vamos.
Qué grande, Tony, qué grande.
Es mío porque es que ni me lo creo, me lo dices hace 2 años que estábamos en la pandemia encerrado en casa, que os estaba escuchando, que hasta me ponía podcast anteriores solo para saber cómo explicabais y... Sí, sí, es que es la verdad. Y ahora me dices que estoy aquí con vosotros, es que ni me lo creo, vamos.
Esto hay que repetirlo, Iker.
Sí, sí, sí. Más adelante, si te apetece, Tony, lo repetimos 100%.
Ha sido, nos va a traer cositas, esos entresijos que a mí siempre intento escarbar, pero que evidentemente se actualizan y se mejoran. Pues esos entes hijos por ahí, eso es que a mí es la manera que me encanta ver el fútbol, ¿no?
Todo lo que ha dicho Tony ahora, de lo que nosotros, otros, ellos, claro. Lo resumes tú muy bien en tu hashtag, todos sumamos.
Sí, todos sumamos NFL, es que es así, tío, de verdad. Que oye, por cierto, déjame hacer una actualidad, sí. Que creo que hay alerta con los Chargers, ¿eh? Joey Bosa. Hay alerta.
Joey Bosa, cuidado, ya lo hablaremos, entra en IAR. Esos son mínimo 4 partidos.
Herbert, Bosa.
Y Slater, el left tackle, se ha roto el tendón del bíceps y se pierde la temporada.
Cuidado.
Criminal Chargers, ¿eh? Para los Chargers. Esto te
la
revienta.
La americana es dura y si te pasa esto con estos, era por comentar algo a tu IRAP.
Te
nada.
Revienta la temporada. El equipo que peor está corriendo, por cierto, cuidado, los Chargers. Cuidado con eso.
Tony, un placer, tío.
No, gracias, de verdad. Eso. Quedamos
tan
en
grande fuera como dentro del campo, tío.
Claro que sí. No,
tan
no.
Grande fuera como
más adelante, campo. Repetimos, Tony.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y nada, Luis, ¿mañana qué te toca?
Mañana estoy con los Browns, con Cleveland Browns, la comunidad de Cleveland Browns. Con la
buen terrera. Momento, para hablar de los... Están en un buen momento.
Vienen de subidón, mañana estaremos con una comunidad de ellos y nada, aquí nos encontrarán muchas cositas.
El viernes 4 jinetes, el domingo zona 100 yardas, nada, seguimos con esto. Tony, lo dicho, millones de gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Chao.
Hasta luego, gracias.
Chao.